Ya son las 12, son todas las personas que ahorita estamos ya en la sesión.
Bueno, pues yo creo que podemos empezar. Muchas gracias a todos, bienvenidos quienes nos están acompañando y bienvenidos nuevamente a los que ya nos acompañaban de hace ratito. Traemos una agenda relativamente corta, pero sí hay mucho que comentar. Hay dos puntos en particular que son de suma importancia y básicamente uno de ellos es la reunión de primavera la próxima que tenemos, y yo creo que la mayor parte del tiempo la vamos a ahorita dedicar a eso y naturalmente a los avances de los grupos técnicos, ¿no? Entonces, pues si quieren empezamos con respecto al primer punto que tenemos agendado, que es la capacitación de Cisco. No hemos terminado de armar el taller con Cisco. Estamos terminando uno que se está dando aquí mismo en la UNAM, pero es algo que todavía no terminamos de decidir. Y sí me gustaría platicar bien con Arnoldo. No sé, Arnoldo, creo que ahorita no está conectado.
No
está conectado, ¿verdad? Sí, es que necesito platicar con él para ver cómo hemos avanzado en ese punto. Quisiera dejarlo ahorita al final, a ver si nos tiene más información ahorita. Y saltar al segundo punto, que es el de los IXP. También ya Hans nos me había comentado hace un ratito. No sé si quieres comentarnos algo más, Hans, al respecto.
Bueno, nada más comentar un poquito de los IXP, que ahorita estamos tratando de conectar 5 universidades ahí en Kiev, que nosotros son donación de enlaces de parte de Total Play, que uno es para la UNAM, el Poli, dos campus del TEC de Monterrey, el de Santa Fe y el de Ciudad de México, y también otro que ellos donaron directamente a la UAM, que conectaría el anillo de fibra que contrataron. Entonces estamos tratando ya de terminar de generar las cartas, que nos fue un problema de ponernos de acuerdo ahí entre los tres con Kio, que es el que administra el data center, pero ya acordamos cómo están, y también Total Play nos dice que ya los terminó de construir. Entonces ahí vamos a tratar de hacer una reunión para ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer toda la interconexión. Nos hacen falta definir los convertidores de medio que requerimos, que estos dependen un poco dependen de la distancia y la atenuación que tenga la fibra, que eso pues ya lo hemos comentado ahí con Total Play. Y probablemente, bueno, también el consejo del IXP aprobó crear otros dos IXPs, uno en Guadalajara, que probablemente va a ser hospedado por la Universidad de Guadalajara, y otro en Querétaro, que lo más probable es que va a ser hospedado en Kio. Pues nosotros traemos ahí una meta con Google de tratar de hacer 10 IXPs. No tenemos bien claro los tiempos, porque nos ha costado un poquito ahí de definir varias cosas. Principalmente la que nos ha retrasado mucho con los proveedores es que ellos esperan, los proveedores de contenido, no tanto los ISPs, están esperando ver si es una regulación que debe sacar también el IFETEL de la gente preponderante deberá estar en todos los IXPs que haya en el país. Entonces eso pues nos ha limitado un poquito en los demás proveedores de contenido que digan que sí a abrir todos los IXPs, pero ahí pues vamos avanzando. Ha habido varias universidades que se han apuntado, en Puebla también se apuntó la UAP, y también en Chiapas hay mucho interés de la universidad, y al parecer ellos están motivando al gobierno del estado que también se cree. El principal amigo ahorita que tenemos ahí que nos ayuda es Google, aportando cachés para que pues lo puedan utilizar las universidades. Yo pues llegué a un acuerdo más verbal con ellos, que que para acelerar un poquito la conectividad, que si la universidad conecta todo su campus, aunque no tenga el volumen de internet que a veces piden la gente de Google Caché, nos pudieran ayudar a que sí les asignen un caché. Entonces, pues eso creemos que nos va a ayudar a destrabar un poquito, pues llevar el IXP, ¿no? Porque yo comentaba con la Universidad de Chiapas, pues yo te puedo llevar el switch, pero si no hay contenido, pues no te va a servir de mucho, ¿no? Esperar a que lleguen ISPs y proveedores, pues eso va a tardar. Entonces aquí lo que sí necesitamos es que esté contenido a menos de Google, que es un 40% de veces en lo que nos han reportado algunas universidades. Entonces eso estaría ya más, digamos, en un servicio local ahí a la universidad. Pero sí queremos que también la universidad que hospede IXP nos deje llegar fácil a más universidades, ¿no? Entonces, eso, pues ahí vamos andando. Creemos que, pues abrir el IXP con la UDG, pues eso sería el primer caso que tuviéramos una universidad que sea el IXP, ¿no? La que opere el IXP. Entonces, habría que ver cómo nos funciona ese tema, ¿no? Nosotros creemos que pudiera pasar algo muy similar a Estados Unidos, ¿no? Que luego las universidades, pues de ahí, algunas sirvan para conectar a otras o a otros, a otras instituciones hacia el IXP. Ese es un proceso que creemos que naturalmente se va a ir dando, ¿no? Entonces, esas dos cosas, pues ya las tenemos muy cercanas ahorita. Lo primero que quisiéramos hacer para demostrarle a Google que sí podemos es echar a andar el de la Ciudad de México y ir viendo si podemos también arrancar el de Guadalajara, ¿no? En la parte de CUDI. El de Querétaro, pues yo creo que se va a quedar mucho para operadores, ¿no? Casi todos los operadores ahorita hacen interconexiones en Querétaro, entonces creemos que de forma natural ahí los operadores se van a interconectar en Querétaro. Pues no tenemos todavía la Universidad de Querétaro ahí. No he podido ir a hablar con Ulises para ver si podemos hacer algo para conectarnos ahí. Habíamos pensado en alguna idea con un swap que tienen ellos, un intercambio que tienen con Trastelco de fibras, a ver si podíamos conectarlos a ellos. Entonces, ahí Querétaro, la ventaja es que está ya un nodo de Google, ¿no? A nosotros nos gustaría que en la Ciudad de México hubiera también un nodo de Google, pero pues necesitamos llevarle tráfico, ¿no? Tomar tráfico de ahí de ellos. Eso es lo que ahorita, digamos, son tres cosas que van ahí avanzando: la regulación, abrir más IXPs y el que tenemos abierto, pues tratar de llevar más miembros de nosotros a que usen el punto de intercambio. CDNs, pues ahí tenemos en el radar como unas cuatro que quieren llegar, pero todos quieren ver que tengamos más tráfico, ¿no? Entonces eso ojalá pudiéramos llenar rápido esos cache, que yo creo que internamente hacia las universidades hace falta, pues, llevar más tráfico para que se puedan utilizar en la comunidad, ¿no? Y eso permitiría tener, pues, al final más entrega de contenidos que requieren, pues, las comunidades académicas en sus campos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna pregunta de esto.
Hola, Hans. ¿Sí?
Adelante, Hugo.
Buenos días a todos. Sobre lo que mencionabas de definición de los ópticos para la conexión, en teoría nosotros en la UNAM ya tenemos el enlace, pero precisamente falta esa definición de qué ópticos se van a utilizar. Y también me comentaba Silvia que se pudiera, antes de saber qué tipo de óptico requerimos, que se hiciera un estudio de distancia y de atenuación de la fibra. para saber si el enlace puede soportar 10 giga o 1 giga o cuánto puede soportar, porque pues sí, sí estamos interesados en cruzar tráfico a los contenidos de Google, ¿no? Que es lo que más consumimos aquí dentro de la UNAM. Entonces, no sé si haya fechas ya para establecer estas conexiones.
Sí, mira, yo hablé con Enlace TP, que bueno, el problema es que estamos llegando un poco desordenados, ¿no? Entonces le había propuesto a Sergio y a Luis Lara que tuviéramos una reunión con ustedes y revisáramos toda esta parte técnica de cómo implementarlo, porque pues como que vamos haciendo las cosas pasito a pasito y de alguna forma comprometer a Enlace TP a que esté todo. Ellos nos dicen que ya está todo listo. Sin duda yo también quisiera que hubiera hiciéramos una caracterización de la fibra para que nos la firmen ellos, que esa es la calidad de la fibra que deberíamos de tener, para que se de alguna forma exigir eso cuando llegue a ver alguna falla, ¿no? Porque ahorita el principal problema que tenemos en muchas de las fibras de Enlace TP es que no mantienen la calidad, y como ellos, digamos, intervienen mucho sus fibras, nos ha pasado mucho que de repente pues tenemos mayor atenuación, no está claro de parte de ellos a qué se debe. A mí me parece que a veces ellos abren las fibras para hacer más interconexiones y entonces tiene más cortes la fibra. Entonces hay que forzarlos un poquito a que nos garanticen esa calidad y definir bien, y ya con eso podemos hablar con los proveedores y ver cuál es el óptico que necesitamos, porque hay algunas distancias que las vemos que en línea recta deberían de ser tantos kilómetros y a veces es el doble o más. Entonces eso hay que aclararlo con ellos, el transceiver que debemos de usar, porque nos ha pasado ya en muchos que hemos tenido que cambiar a transceivers de una mayor distancia debido a la atenuación que tienen ellos. Y pues sí, es un poquito el problema de que digamos estamos destapando de los carriers, como sus fibras son aéreas, pues sufren muchas cosas, ¿no? Desde vandalismos, ranas que a veces les afectan ahí a sus enlaces. Todo eso pues va sumado, no me gusta excusarlos, pero pues es un poquito lo que tenemos que lidiar un poquito con la parte de iluminar la fibra, ¿no? Pues es que nosotros tenemos ahora que estar haciendo esas mediciones y esas correcciones, ¿no? Que no creo que debería ser tan pesado, pero pues sí nos ha pasado en muchos lados que estaban, no sé, a 10 kilómetros o cerca de 10 y de repente ya son 13 y entonces ya no funciona el enlace, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos han sorprendido de repente ellos, ¿no? Y a veces dicen, pues es que tuve un corte de fibra y te enruté por otro lado, pero pues ese te enruté por otro lado no nos avisaron y nos deja fuera de la norma del transceiver que tenemos. Yo creo que eso pues hay que platicarlo bien con ellos y que nos firmen bien esa caracterización, que es lo que más nos ha pasado, ¿no, Silvia?
Sí, sobre todo porque, como comentaba con Hugo, o sea, si la universidad va a ser la responsable para estos enlaces de adquirir los SFPs, pues sí es, necesario que se tenga bien con precisión qué tipo de SFP se va a comprar, ya que, digo, lo que menciona Hans, pues sí, ¿no? Es un problema que tenemos con todos los enlaces de FCU al momento. Ya casi ninguno está funcionando porque los FCU no están dando la potencia suficiente para poder levantar los enlaces. Entonces, a lo mejor el kilometraje lo cumple, pero es demasiada la atenuación que no se puede levantar el enlace. Entonces, digo, ahorita tenemos ese problema, ¿no? Ya con el enlace que va de Tasqueña a Quío, y no se puede solucionar, porque la solución que nos dieron es que se tiene que adquirir un nuevo
unos nuevos SFPs.
Sí, el usuario de ingeniería lo ve como un problema común, ¿no? Entonces ellos,
la verdad, ni el área de ingeniería,
nos,
¿no?
Nos dicen que debemos
no nos dan soluciones.
Sí. Debemos de poner un transceiver de mayor capacidad. Entonces también eso pues, lo vamos a tener que revisar, tal vez dejarlos sobrados porque pudieran pasar ese tipo de cosas, ¿no? Yo he visto en el mercado que hay unos medidores para esa, para las fibras. Ahora se está empezando a poner de moda, me imagino, por muchos problemas similares a nosotros. Digamos, hay operadores que así prestan infraestructura a otros. Y entonces, a mí me mandaron unos que tienen un medidor que tú lo pones y te está marcando todo el tiempo la... la atenuación que tiene la fibra. Incluso se puede usar de forma preventiva, ¿no? Porque a veces empieza a haber algún daño en la fibra y entonces la atenuación se empieza a disparar. Entonces ellos argumentan que eso te ayuda a prevenir caídas, ¿no? Porque puedes tener mantenimiento correctivo en esa parte, ¿no? A veces es una rama que está haciendo presión sobre un cable o cuando es subterráneo se está... el ducto ya colapsó y se está aplastando y entonces la fibra empieza a tener pérdidas y entonces haciendo un mantenimiento lo corriges antes de que haya una falla. Eso pues, lo tenemos que revisar con ellos, ¿qué podemos hacer para que nos garanticen más, ¿no? Por eso queremos tener esa reunión con ellos y nosotros para acordar ese tipo de cosas y cuando reportemos, pues que también esté dentro de su procedimiento porque... ellos argumentan que como no es responsabilidad de ellos iluminarla, pues no, digamos, no es su culpa cambiar los transceivers.
Pero los entregan fuera de norma, ¿no? Ese sí es su problema.
Hay una consulta también de Iliana, uh-huh. Donde pregunta que si hay un procedimiento para completar la conexión a IXP, como los pasos generales.
Sí, a ver, ese también es un acuerdo que... estoy trabajando ya, casi tengo listo. Queremos hacer como un manual, ¿no? Nos pidió el doctor Bracho de cómo conectarte al IXP. El IXP, digamos que es muy abierto cómo conectarnos, ¿no? Pero unos pasos mínimos que debemos de dar, ¿no? Hasta poder tener ya nuestro intercambio de tráfico funcionando, probablemente vía una sesión de BGP. Entonces, eso... El grupo técnico del IXP que dirige Emerson Sampaio de Megacable, habíamos hecho un documento de ¿cómo se llama? De cómo es el acuerdo del peering. Entonces yo estoy tratando de hacer un manual que describa más sencillamente todos esos pasos para que sea más fácil de conectarse, ¿no? Entonces yo espero terminarlo ya la siguiente semana o mandarles al menos un borrador para que esté, digamos, ese manual al menos hacia CUDI, porque con los ISPs es un poquito complicado, quieren hacerlo muchas cosas raras. Entonces, pues ese se los mando, yo espero terminarlo esta semana que viene y que esto ayude a la parte de la interconexión. Yo creo que es relativamente sencillo, pero pues, sí hay que describirlo, porque si no luego los técnicos damos por obvio muchas cosas, que luego pues hay que claro, ¿no? Porque alguien me preguntaba, por ejemplo, si yo anuncio mis redes, ¿qué certeza tengo yo de que todos lo van a aceptar, todos los demás miembros? Un carrio que vino el lunes a verme, platicábamos de eso, ¿no? Si está Telmex ahí, que acepte mis redes y que me den todas sus redes. Entonces, pues eso está en un acuerdo que se llama Multilateral Agreement Peering, es así, y eso obliga a que tú debes de, o sea, si tú le anuncias alguna cosa al route server, el route server te debe de reflejar a todos los miembros, y todos los miembros lo deberían interpretar. Pero cómo ubicarlo, pues tampoco es tan sencillo, ¿no? Entonces, eso podríamos dar una plática también allá en Vallarta, este, y son términos que hay que ir empapando. Yo creo que en el medio hay muchas presentaciones de estas, yo he dado varias. Estoy tratando de hacer un resumen para dárselo a ustedes. Eso también es muy importante, también este, toda esta parte de rotamiento, ¿no? Sí, me gustaría que hubiera un taller en Vallarta de ruteo, pero que agregáramos la parte de NIVA y de Viejete, porque todo esto es este, políticas de ambiente que debemos de tener todos de forma uniforme, si no, no funciona, ¿no? No sé si hay comentarios, espero no haber enredado más, pero ahí lo iremos platicando poco a poco.
Sí, gracias, Hans. De hecho, precisamente yo te iba a comentar sobre este documento cómo íbamos. Y comentas que la próxima semana, ¿no? Lo tienes. ¿Podemos dar una fecha?
Sí, me comprometo el miércoles.
Y el miércoles ya, es...
Primero, creo.
Tres, ¿no?
Tres.
¿Sí estoy bien o estoy mal? No.
Este...
Ah, no, sí. Es,
no, es 29, ¿no?
Bueno, ¿qué mes estoy viendo? El próximo... Ah, sí, 29. Estoy viendo dos semanas.
29
de marzo.
Sí, ahí les mando la primera versión para que me ayuden a revisarlo.
Exacto.
Estoy tratando de que sea muy cortito en los pasos y tal vez va a traer muchos manuales o referencias. Ahí, pues, ayúdenme a que esté más entendible, porque a veces como ingenieros somos muy cuadrados y no explicamos bien los conceptos, ¿no? Entonces me ayudan ahí a bajarlo un poquito más.
A ver, bueno, nomás déjame ver si entendí bien. Según yo, son dos cosas. Uno son los lineamientos que efectivamente definen cómo las universidades se pueden conectar o las instituciones se pueden conectar al IXP. Pero el otro también que se estaba armando era un poquito cómo convertirse en IXP, ¿no?
Es que yo entendí que era... mira, para cómo convertirse en un IXP, tenemos en el IXP un documento de referencia, un RFP. Entonces, en el RFP están más o menos los requerimientos que han puesto los miembros. Entonces, ese lo podríamos poner como una referencia, bueno, hacerlo como un manual de cómo convertirte en un IXP.
Ok, eso está muy bien. ¿Lo podemos tener público ese documento o al menos accesible?
Ahorita yo creo que sí. Les comparto el URL para que puedan consultarlo directamente y está en la página del IXP, pero ahorita se los comparto.
Ah, estupendo. Y entonces nada más sería ese y tener acceso a ese y lo que comentabas, ¿no? De los lineamientos para que las instituciones puedan conectarse al IXP.
Sí, y el RFP es el de Data Center, ¿no? Creo que así le llamamos. O sea, el de cómo convertirte en IXP es el que habla de Data Center.
Exactamente,
sí. Hospedajes, equipos de telecomunicaciones y cómputo de intercambio y tráfico remoto. Yo les voy a pasar toda la URL, o van a consultar toda la documentación.
Está muy bien.
Sí. Ajá. Ahí lo que falta, como es una propuesta, lo que no viene descrito, que ese lo han manejado más confidencialmente, es el modelo comercial. O sea, pero ese lo puede definir cualquier... O sea, ese está abierto, ¿por qué? Porque ese lo define cada quien en su propuesta, ¿no? O sea, yo puedo decir que a mí me cuesta tanto el espacio y voy a cobrar aparte del espacio la energía. Entonces, ese tipo de citas están un poquito abiertas ahí en ese documento. Entonces, los que quieren convertirse en IXP lo pueden tomar, ¿no? Ahí en el grupo traemos una discusión, pues yo creo que, digamos, pudiera haber varios IXPs en una misma ciudad, es algo que estamos tratando de ver que sea posible, aunque no sabemos si oficialmente, pero eso pasa también en muchos, en muchas lugares, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda mucho a la conectividad porque... pues te ahorra cruzar una ciudad, tal vez ya nada más necesitas llegar a un punto más cercano, pero ¿cómo se llama? Eso yo creo que es una cosa que deberíamos las universidades de proponer al IXP, decirle, mira, pues yo puedo, o yo también quiero ser IXP, ¿no? Eso está totalmente abierto, ¿no? Y y ya probarlo, en poder ser un IXP, ¿no?
Sí, de hecho, por eso era la idea un poco para que se compartiera este documento y quienes estamos ahorita en esta reunión pues podamos tener acceso a esa información e irlo analizando, a lo mejor igual y nos interesa, ¿no? De este lado, por ejemplo, el doctor Bracho estaba muy interesado, yo estaba un poco dudosa por el hecho de que el IXP está bien cerquita, ¿no? Lo tenemos aquí a la salida a Toluca, ¿no? Entonces, pero siempre tener esa información pues no está de más, ¿no?
Y otra cosa en Brasil, por ejemplo, están jerarquizados, ¿no? Hay el IT y luego tiene muchos chiquitos alrededor. Entonces, yo creo como, o sea, al IXP no se puede negar a que haya más. Nada más claro. Que lo tenemos que proponer, ¿no?
Está bien. Y con respecto a la reunión con el ACTP, yo hablé en la mañana con Sergio Álvarez y quedamos en que será la próxima semana. Okay. Y entiendo que iban a, en un rato más iban a ir, tenían reunión con el licenciado Casasus, eso es lo que me dijeron, y que ahí iban a proponer un par de fechas. Entonces, bueno, en el transcurso del día hoy sabremos en qué fechas podrían ser, okay. Pero la idea es que sea la próxima semana, ya para poder cerrar lo de la conectividad del enlace de la UNAM. No sé si los otros dos enlaces también tengan dudas, que me decía que es el Poli y el TEC, ¿no? Son los otros dos aquí.
Y la UAM.
Ah, y la UAM. Ajá. Entonces, sí, nada más, pero la idea es que tengamos ya bien claros en todos ellos, en cada uno de ellos, cómo están su situación y dejar claro todo lo que han comentado ahorita, ¿no? ¿Cuál debe ser el nivel de compromiso que tienen? O sea, no se vale nada más dejar una fibra y ya, y ahí se ve, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que definirlo bien y yo espero que la próxima semana lo podamos comentar. Así que sí es bueno traer todos los puntos que ustedes consideren que se debe tratar con la empresa, para ya dejarlo como un acuerdo en una minuta la próxima reunión, que en principio, okay, les digo, será la próxima semana, ¿no?
Bueno.
¿Sí? Okay.
Maestra Lourdes, sí. Jaime Olmos, si me lo permite. No sé si viene al tema, pero me es importante mencionarlo, sobre todo para conocer también la experiencia de todas las demás universidades. Nosotros hemos experimentado muchos problemas con el ACTP, a un punto en el que parece insoportable el tipo de servicio que ofertan. Entonces, no sé si todos están pasando por una situación muy similar. Estamos llegando a un punto en el que pareciera que ya quieren que recibamos contratos porque el servicio está mal. Sería bueno, no sé si desde esta trinchera, ver cuál es el nivel de compromiso que va a tener el ACTP respecto a los enlaces que proporciona a Red Viva, así como los que nos proporciona a instituciones de manera local, Dantila. Esa era mi pregunta, si alguien ha tenido problemas en este momento con la CTP.
Sí, nosotros en la UNAM tenemos esa experiencia y también estamos también llegando a un punto en el que también se decidió eso, si se rescindían contratos o no, estamos también sufriendo mucho con ellos, pero bueno. No sé, inclusive, pues, las penalizaciones, pues, no sirven mucho, ¿no? Porque aun cuando se les penaliza con base en la norma, pues, el servicio no lo entregan, que eso es lo que realmente sufrimos. Entonces, sí, lamentablemente, pues, han logrado una cartera muy amplia de clientes de muchos servicios, pues, o sea, más, ¿no? ¿Qué les digo? Pues, tienen la red NIVA, ¿no? Y eso nos ha causado también mucho problema con eso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no ha sido sencillo. Ahora bien, entiendo que estos enlaces que se están entregando, pues tienen que ver con su participación como asociados, ¿no? Es parte del compromiso y en principio, pues deberían cumplirlo, ¿no?
Sí, pues ahí, mira, yo he hablado, bueno, yo y el licenciado ya lo subimos esto hasta el director general, ¿no? De todas las intermitencias y que son muy recurrentes para ser tolerables, ¿no? O sea, porque ellos argumentan, pues penalízame y pues ya como que no pasó nada, pero digo, es que me sale más caro una interrupción que lo que, me, que recupero yo de la penalización, ¿no? O sea, entonces, pues no sé si sea... con Luis, pues hicimos incluso una reunión en el evento de ISUM con Sergio y toda su área comercial, pero pues las fallas se siguen presentando y la resolución también es algo muy tortuoso, ¿no? Nosotros pensamos que, pues bueno, al inicio la excusa que nos daba era la separación que hicieron de Yusacel, de Total Play, pero pues la verdad es que eso ha continuado, ¿no? Y ya no debería de haber excusa después de tanto tiempo. Yo creo que, no sé si estén de acuerdo, que pues tal vez hiciéramos una llamada con Sergio y tal vez alguien más arriba, con Héctor Nava, que ahora es el director de toda la parte de la fibra, y decirle, oye, pues sí necesitamos que nos escuches y que nos hagas caso, ¿no?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es que todos los documentos legales que tenemos, desde su asociación con la corporación hasta la contratación que se les han hecho de servicios específicos, todos hay que revisarlos muy bien con el licenciado Cetina. Entonces, una vez que veamos efectivamente cuáles son los compromisos a los que podemos obligarlos legalmente, pues empezar a trabajar sobre eso. O sea, si de plano se les tendría que rescindir, pues llegar hasta ese punto asumiendo los riesgos, ¿no? O midiendo un poco el riesgo. Pero si no actuamos de esa manera, como tú dices, ellos están tomando en consideración en sus contratos desde un principio las penalizaciones, ellos las asumen. O sea, realmente no están perdiendo nada, pero no cumplen, ese es el problema, ¿no? Y nosotros, pues, y no podemos seguirlos penalizando, como tú dices, penalizando, y al final, pues, no pasó nada, ¿no? Ellos es lo que piensan, que no pasó nada, pero nos perjudican muchísimo. Pero si vamos a tomar un poco esa iniciativa, que yo creo que es la más correcta, es empezar a que nos haga entender bien los contratos, los convenios y toda la parte legal el licenciado Cetina. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es reunirnos con él y estudiar bien los contratos y ver hasta dónde podemos empezar a empujar con ellos, ¿no?
Sí, es que hay muchos contratos. Bueno, a mí, Luis y Sergio, pues digamos, como parte de ventas me atienden a todo lujo, ¿no? Siempre que les marco me contesta, pero de ahí para abajo ya es lo que no, la parte que no sucede, ¿no? Que vayan y revisen el enlace, que no se vuelva a caer. O sea, y son fallas muy recurrentes, ¿no? Que también hemos detectado, pues, en muchos de los servicios. Entonces, la parte de NIVA, por ejemplo, también es un caos. A veces es un caos. Y como no somos el cliente directamente, pues a veces las áreas operativas no nos hacen mucho caso. Entonces ahí, pues sí necesitamos, ¿no? Yo le decía, es que, ¿sabes qué? Debería de haber, por ejemplo, de las fibras, ¿no? Yo comentaba con la gente de ellos, ¿por qué no nos pones un solo PM, o sea, para todo lo que sea CUDI, ¿no? O de cierto proyecto. Ahí tuvimos una reunión básica que había como 5 PMs.
Horrible.
Para tratar de coordinarlos, para mí es un caos.
Uno ve lo de la UAM, otro ve lo de la UNAM.
Y luego sus áreas nos lo rebotan. Es que tú no le hablaste a no sé quién. Yo tengo que hablar a no sé quién. Ese no es mi problema.
Y el de configuraciones le pedía al...
Es que no se hablan entre ellos. O sea, el proceso, como... Bueno, yo personalmente, procesos no están bien estructurados.
Es eso, no hay procesos.
Y no se pasan a la siguiente en la cadena. Y entonces ahí hay... Hasta que vuelve uno a gritar, te vuelve a hacer caso, pero...
Mira, pues en el caso de la red NIVA...
que no me responden desde hace meses.
Sí, en el caso de la red NIVA no podemos hacer mucho. Bueno, de la red NIVA no podemos hacer mucho porque efectivamente, como dices, no somos quienes los contrataron. Entonces, ahí es complicado. Pero todo lo que tenemos directamente con ellos, sí. O sea, si tenemos que modificar un convenio para que se establezcan bien los reglamentos, pues hacemos la modificación. Si tenemos que llegar hasta la... Bueno, ese es mi punto de vista. Yo así lo haría. Si tenemos que llegar hasta la rescisión de verdad, pues que lleguemos a la rescisión y veamos cómo lo resolvemos. Pero no podemos seguir así, ¿no? Entonces, si están de acuerdo, yo lo que opino es eso. Revisemos bien los contratos convenios con la empresa, que sí es un dolor de cabeza. Y bueno, ahorita ya sé que también para la UDG, en la UNAM de verdad nos tienen. Pregunten nada más a Hugo, que ya tiene canas verdes. Pero sí, no, terrible, 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 terrible. Pero tenemos que llegar a ese punto, ¿no? A través de la parte
la UAM y...
Mire, maestra, nosotros tenemos desde el 1 de diciembre que iniciaron el proceso de separación de sus enlaces con Total Play, y desde el 1 de diciembre tenemos dos campus que no han levantado. Es una absoluta desvergüenza. No sé cómo comentarlo, pero... ya hemos hablado con, hemos tenido múltiples reuniones con ellos, hemos tenido contacto con gente de alto rango, y sin embargo, después de casi 3 meses, el servicio sigue sin funcionar.
No, son las mismas historias por acá, y luego nos sentamos a tomar un cafecito y platicamos de todo, de todas nuestras penurias con estos amigos, ¿no? Pero hagámoslo así, empezamos a revisar, entender bien cuáles son nuestros documentos legales, porque más allá de eso no podemos hacer nada, ¿eh? Entonces, y trabajar en esa línea, ¿no? Entonces, si gustan, yo platico con el licenciado Cetina para que nos reunamos y entendamos bien hasta dónde podemos exigirles, ¿no? Si no se puede, pues seguir adelante con otra solución, ¿no? Entonces, otra solución significa otra empresa, ¿no?
Una empresa,
pues, sí. Entonces, pues hasta ahí podemos hacerlo. Entonces, por lo pronto, pues dejemos ahorita la parte de la reunión que tendremos con ellos la próxima semana, nada más para entender en qué va la entrega de estos enlaces que tienen como compromiso como afiliados. O sea, lo que estamos viendo es que están cumpliendo un compromiso, ¿no?, que tienen.
Sí, ahí, ese compromiso lo tienen firmado, y de hecho, pues digamos, ha habido cartas que hemos firmado en apoyo a ellos para ciertas licitaciones. O sea, no es que ellos lo den así tan altruista, digamos. Un poco la parte del convenio es que ellos pueden interconectarse con la red de CUDI y vender enlaces de Internet 2, que tienen varios de ustedes son clientes también en esos enlaces, y también la atención es malísima.
Es que hay comentarios que están haciendo.
A ver, si nos ayudas a leer, hay más comentarios.
De hecho, los que están comentando están aquí con nosotros en la reunión, solamente Iliana, que es la que no podemos escucharla. Ella pregunta si a la reunión que van a asistir, que dijeron que iba a ir, va a ir parte del comité de redes, o quién va a ir.
Inicialmente serían los personas, bueno, las instituciones que están recibiendo estos 5 enlaces, ¿no? O sea, yo creo que Eliana, lo que va a ir la UAM, obviamente la Lulú o quien ella defina, y en el Poli igual, Martín o el que él defina, y en el TEC también los que ellos definan, ¿no? Por ahí ya fue con Víctor Larañaga para que él también esté pues en, ¿no?, en la reunión. Habría que definir la sede del MOOC.
Sí, también. Inclusive puede ser virtual, ¿eh? O sea, no eso es lo que iban a ver. Lo único que se iba a acordar es si nos íbamos a acomodar a la agenda del licenciado Casasus. Eso es lo único que íbamos a ver. Entonces, ya en su momento veremos si es si es presencial o es virtual, pero lo importante es que ahorita definamos estas 3 conexiones, o 3 o 5, no sé cuántas son, que tienen pendientes en por ser afiliados, ¿no?
Lamento interrumpirles, pero se nos va a terminar el tiempo y no hemos visto nada de la reunión de la agenda. Uh-huh. Ya está Miguel González del ITES.
¿Por qué no empezamos entonces cambiamos el punto 3 el 4 primero?
Sí.
Yo quiero proponerles, ¿qué les parece si nos vamos a lo de la reunión de primavera?
Sí.
Y si no nos alcanza el tiempo, les pediría a todos los que nos están preparando un reporte o un informe que nos lo compartan en línea, y ya lo vamos comentando en estos próximos días. Creo que la que urge es la reunión de primavera, que tenemos ya a la vuelta, y faltan muchos espacios que llenar en cuanto a participaciones. Entonces, queremos escuchar sus ideas. Nosotros platicamos hace ratito algunas de ellas.
Pero, y pues, ahí podemos empezar con Fiverr, porque...
Sí,
sí.
Miguel Ángel, Miguel González, perdón. Sí. Miguel, ¿no me escuchas?
Perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí?
Te escuchamos muy bien.
Ay, qué bien.
Estamos con el grupo técnico de CUDI. Nos gustaría conocer sobre las actividades que se van a desarrollar en la reunión de primavera acerca del proyecto Fiverr México. Entonces, y las capacitaciones, el perfil que se tiene que cumplir para poder participar. Te cedo el micrófono, te escuchamos.
Sí, muchas gracias, Marta. Pues miren, aquí de Fiverr, pues bueno, supongo que algunos de ustedes ya han visto un poco de lo que se trata. Básicamente es una suite de APIs, es una plataforma afortunadamente abierta que está basada en OpenStack. Lo interesante de esta plataforma es que, pues en realidad, como está finalmente basada en varias otras plataformas abiertas, la integración que tiene, pues permite poder desarrollar algunas aplicaciones pues que están ahora en boga, de alguna manera estandarizando a través de los modelos de datos, por una parte, y por otro lado, pues también a través de, digamos, recetas que se pueden usar para poder desplegar servicios de una manera rápida, ¿no? Pues, por ejemplo, aplicaciones que incluso nosotros podemos hacer desde cero, pero aquí, pues, al final de cuentas, tenemos bloques tipo Legos que podemos utilizar, ¿no? Fireware está así, es una plataforma interesante y que ha tenido una, digamos, un apoyo muy importante en la Comisión Europea. Nada más para hacer un poco la analogía, pues para aquellos que han utilizado o más o menos han seguido la evolución de OpenStack, pues en realidad OpenStack ya con el OpenStack Foundation, pues ha ganado pues mucha simpatía de muchos usuarios, tanto académicos como de industria, ¿no? Incluso industrias grandes. Y lo que se pretende con Fireware es que también gane dicha atracción. También acaban de lanzar su Fireware Foundation y creemos que puede ser una muy buena herramienta para las comunidades aquí en CUDI, las comunidades académicas. Y para ello lo que queremos hacer es pues tener una serie de eventos. Básicamente son tres principales eventos. Uno es precisamente el tener un training. Es un training básico para que conozcan la plataforma, por supuesto, y que puedan utilizar el componente principal. Es básicamente, se llama Lorem Context Broker. Y lo que hace es poder conectar de una manera sencilla o suscribirse a diferentes fuentes de información, incluyendo algunas capacidades de IoT, ¿no? O de datos abiertos, por supuesto, también. Entonces, lo que requerimos es que gente que pueda, pues bueno, que conozca ya un poco de Unix, de servicios, bueno, un poco de arquitecturas, y que pues bueno, si conoce servicios como Docker u otros, pues es muy deseable, ¿no? Y que, por supuesto, conozca muy bien el paradigma en APIs. De hecho, lo que buscamos es que para este training que pretendemos sea entre lunes y martes, lunes sería todo el día y el martes mediodía, pues al menos que puedan tener el contexto general de Fireware, que puedan finalmente también hacer algunas cosas sencillas, básicamente es un Hello World, y que eso permita finalmente ir ya con estas bases, ir al hackathon con, digamos, un hackathon de datos abiertos con la plataforma, ¿no? Y eventualmente explorar otros servicios que pueden finalmente integrar de una manera rápida, ¿no? Y eso, por supuesto, dentro del mismo tren. No sé si hasta aquí está claro o tengan alguna pregunta de esta primera parte del training.
Sí, Miguel, al hardware, o sea, el equipo lo deben de llevar los participantes.
Los participantes sí tienen que llevar propia laptop. Hay unos requerimientos mínimos y también un perfil del participante que podemos compartirles. A lo mejor la mejor opción es compartírselo a Marta y que ella pues decida el mejor canal para poder tener esto, ¿no? Lo que sí queremos es tener todo un documento completo de cuál es el objetivo del training, porque lo que queremos es que haya ingenieros de la universidad que estén, bueno, desarrollando o que quieran explorar, que haya también profesores y también alumnos, ¿no? Por ejemplo, ahí la UDG, que es finalmente sede, pues podría llevar ahí un grupo de alumnos que quieran precisamente también, a su vez, participar en el segundo evento. Y en este sentido sería el hackathon, ¿sí?
Ok.
Entonces, ahí en el hackathon podemos preparar ahí un conjunto de datos, precisamente, que puedan estar accesibles precisamente remotamente. Y que ellos puedan finalmente utilizar desde sus computadoras como, pues finalmente como una terminal, ¿no? Uh-huh. Hay una pregunta. Uh-huh. ¿Había una pregunta? Perdón. ¿Se ve? Bueno.
Perdón, este taller está pensado para el lunes.
El lunes, así es. Primero es el training, o sea, bueno, el taller, que es todo el lunes, la mañana del lunes, la tarde del lunes y la mañana del martes. Digamos que son tres bloques, ¿no? Entonces, lunes, mañana tarde y el martes solo la mañana. Lo que queremos es lanzar ya el hackathon para quienes quieran inscribirse en el hackathon y puedan utilizar las recetas, porque parte de los proyectos que tenemos se pueden utilizar, pues tipo recetas de cocina, precisamente para poder desplegar otros servicios, ¿no? De una manera rápida. Y entonces, pues, el hackathon, o los retos del hackathon, está que ellos puedan finalmente imaginar qué otros usos se pueden dar a estos recursos, también con el catálogo de componentes que existe en Fiverr, ¿no? Por supuesto, todo el tiempo habrá gente que conoce Fiverr y que les puede estar aclarando las dudas e irlos apañando. Y esta segunda parte, que ya se deja hackathon, sería la tarde del martes, todo el miércoles, y tratar de tener un cierre el jueves, ¿no? ¿Para qué? Para que eventualmente la misma gente que empiece lo que llaman Fiverr Open Camp pueda finalmente también tener algunos, pueda visualizarlo en algunos demos. Pretendemos también colocar.
Muy bien. Bueno, pues en lo que podamos apoyarte, pues lo vamos viendo, desde buscar hacer la publicidad, toda la información, el contenido que debe tener esta publicidad, en fin, ¿no? Lo que se necesita, sí. Lo vamos viendo.
Queremos tener todo en un solo documento, tanto el perfil de las personas, cómo incentivar precisamente que participen. Queremos colocar ahí algunos premios que todavía necesitamos ver cómo ejercer el presupuesto para poder comprar dichos premios. Institucionalmente no está tan fácil, ¿no? Pero bueno, queremos también darle unos premios para que, pues, los chicos también se incentiven a participar, ¿no? Y bueno, ese es el segundo punto. Y el tercero es el llamado Fiverr Open Camp. Aquí vienen comunidades de expertos, algunos de industria, como Amity, la misma Canietti, de los clusters de TI, pero así como comunidades de usuarios, por ejemplo, de algunas ciudades, de los ayuntamientos, precisamente exponiendo necesidades y cómo algunas soluciones, entre ellas es Fiverr, pero que eventualmente no está cerrado, puede finalmente ayudar a poder converger en estas infraestructuras más inteligentes y servicios orientados al ciudadano, entre otras, por supuesto. Y entonces lo que se pretende hacer en esta especie de workshop es tratar de generar una lluvia de ideas con estos expertos para generar unos documentos de recomendaciones basados en el expertise que tienen cada uno de estos grupos o comunidades de uso, tanto de usuarios como de industria, pero también de academia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ocurriría en la tarde del jueves y la mañana del viernes para cerrar, ¿no? Entonces, son esos tres.
Ajá.
Oye, y Miguel, ¿y qué puede seguir después de que hayan tomado digamos, este track de Fiverr?
Pues mira,
ellos...
¿Te refieres a los estudiantes y profesores que puedan participar en los trainings? Bueno, los recursos ahí van a estar. Pueden tener una cuenta. Hay diferentes niveles de la cuenta, porque todas estas cuentas residen en el nodo de Fiverr México, que está en Infotech, por supuesto, en Aguascalientes, físicamente. Y la idea es poder tener continuidad desde proyectos, que incluso a través de las comunidades puedan surgir ideas precisamente para poder poner unos recursos con una mayor visibilidad, ¿no? Un mayor nivel de visibilidad, y que pueda finalmente agregarse con otros componentes para, por ejemplo, tener aplicaciones en móviles o algunos visualizadores en servicios web, por ejemplo, para poder acceder a esos recursos y finalmente lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, la idea es darle continuidad a estos proyectos, y si surgen buenas ideas, podemos incluso apoyarles a través del proyecto con otras capacitaciones más avanzadas y eventualmente pues pueden surgir ideas de otros desarrollos, tanto académicos como incluso empresariales, ¿no? Muchos de estos recursos están tan bien organizados que de hecho cumplen con cuestiones de quality assurance. Los recursos están en GitHub y lo interesante es que si hay una buena idea de negocio, incluso podemos acompañarlos con posibles fondos para poder tener, a lo mejor no son muchos, pero para poder tener algo de recursos y seguir desarrollando la idea, ¿no? ¿Vale?
Sí, porque eso. Bueno, ojalá pudieran ahí hablarse y generar varios proyectos, que en eso Salma pues anda muy interesada de que pudiéramos sumar a más para que podamos, claro, pedir más recursos, ¿no?
Sí, de hecho la idea es que después de esto, digamos que esto es una pequeña muestra de lo que podemos hacer, y si hay más gente interesada, podemos organizar más trainings, incluso en diferentes partes del país, ¿no? Pudiera ser uno en Guadalajara, digamos como una zona metropolitana que le pueda quedar cerca a muchos colegas. Puede ser, por ejemplo, también en Monterrey, puede ser en la Ciudad de México, podemos extendernos a Puebla, por ejemplo, precisamente con gente que ya ha recibido de alguna manera dicho training y que pudiera apoyarnos también para replicar esos trainings. Y si lo ven pues bastante interesante, pues la idea es que de alguna manera haya certificación de los profesores, por ejemplo, de las universidades, para poder ser finalmente trainers de Fiverr, ¿no? Y que puedan tener acceso a más recursos en la nube, ¿no?
Bueno, yo he visto que hay varios operadores también ahí sumados, ¿no? Bueno, compañías más bien, la que más resalta pues es Telefónica, ¿no? Pero seguro sí. Tú tienes más casos que están ahí, ¿no? Que pudieran de alguna forma hacer convenios con ellos, ¿no? De toda esa información que se recolecta con ellos, ¿no?
Hay varias fuentes que están abiertas para todos, por ejemplo, provenientes de ciudades. Por ejemplo, Santander es una ciudad que tiene varios dispositivos conectados y que están disponibles. Uno puede hacer finalmente la consulta desde el Oregon Context Broker a todos estos recursos. Están abiertos, ¿no? Pero hablando de las compañías en particular, por ejemplo, Fiverr con la parte de Telefónica, que es Telefónica I+D, de hecho, en España, está reorganizando sus servicios y se va a quedar una parte comercial. Con ellos, en la parte mexicana, digamos que todavía no tiene tanta información de Fiverr. Incluso lo único que saben es que para la parte de Telefónica México o Movistar, Telefónica Movistar en México, lo único que saben es que existe y que les gustaría colaborar, pero no saben todavía cómo, ¿no? Yo creo que eventualmente sí pudiéramos utilizar, por ejemplo, Guaira como un mecanismo para poder incluso incubar algunas ideas ahí con algunos estudiantes o profesores, ¿no? Pero el caso es que sí están abiertos, no hay digamos que una hoja de ruta para poder empezar a acercar precisamente a las comunidades. Es por eso que el tercer evento o la tercera actividad, que se llama Fiverr Open Camp, precisamente podamos identificar esas posibles áreas de oportunidad en donde puedan participar pues más gente, ¿no? Tanto de las universidades, de la academia, como de la industria, ¿no? Ya con cosas ya un poco más concretas. Entonces, ahí de alguna manera vamos a tratar de tener una primera versión de esa hoja de ruta, ¿no?
Muy bien. Pues perfecto, pues no sé, ahí Marta tiene los datos de Miguel, si alguien lo quisiera contactar, pues por ahí Marta nos puede ayudar.
Sí, y Miguel, si me haces favor de compartirme ese documento una vez que lo tenga concluido para compartirlo con todo el comité de
arte y con los coordinadores. Claro. Ya hay una versión ahí del documento que podemos liberar, yo creo que para este lunes sin problema. Necesito revisarlo con los colegas de Infotech. Tan pronto tengamos ya esa versión, se las compartimos ya para que puedan difundirla con los interesados que puedan estar allá, ¿no? Y que puedan acompañarnos al training y para los alumnos en Hackathon, pues también lo que queremos ver es obtener lo más pronto posible definido son los premios a los que pueden acceder, ¿no? Por finalmente seguir el training, pero también quedarse para el hackathon.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel.
Gracias a ustedes.
Parece que continuamos con el programa. El día lunes y martes están destinados a los talleres. Tenemos dos espacios, dos salones para las actividades de los talleres de redes. Estaban hace un momento comentando que sería conveniente un taller sobre el ruteo, un taller sobre IPv6, transición IPv4 IPv6. ¿Estamos abiertos? ¿Escuchamos opiniones?
De hecho, lo que platicamos hace rato, que sería muy conveniente, si tienen algunas ya ideas de temas muy específicos, que nos los envíen a Marta y a mí, para que vayamos armando todo un catálogo de posibles temas, ¿no? Y con base en ello irlos ya acomodando en los diferentes horarios de la agenda que ya se tienen. Si hubiera ya más información, además del tema en el que ustedes pudieran pensar, a lo mejor esta empresa o esta otra nos pudiera apoyar, que ustedes tengan más identificado quién podría ir llenando ese espacio, sería todavía mejor, ¿no? Entonces, efectivamente, como comentaba esta Marta, se platicaron algunos temas hace ratito, que es IPv6, por supuesto, hablaban particularmente de voz sobre IP, de IPv6, se mencionó algo sobre SDN, continuar con ese taller que ha sido muy exitoso, de seguridad, por supuesto, de NSSEC en particular, ¿no? Redes inalámbricas, se habló sobre las nubes híbridas, tanto la pública como la privada, gestión de TI también se comentó, algo que pudiera haber. Se comentó también sobre el laboratorio que se tiene o que se puede tener de redes en la UDG. Se habló que quizá se podría por ahí reactivar o ver cómo podemos aprovecharlo. En fin, hay algunas ideas ahorita, y la intención es esa un poquito. Si tienen ustedes algún tema en particular, si quieren ahorita lo comentamos, pero en lo general que se vaya formando un catálogo y que con la ayuda de Marta lo vayamos ya acomodando en la agenda. No sé si tiene algún comentario. Y veo que también con Fernando Aranda ya también trae una agenda muy completa, ¿no?
Ay, perdón. Gracias, Hans. Sí, de hecho es parte del proyecto Magic. Vamos a tener dos talleres. Uno va a ser el día lunes, va a ser sobre Federación de Identidades. Este va a ser impartido por Fernando Aranda, que es el responsable de Federación de Identidades aquí en CUDI. Y el día martes se va a tener otro taller, también como parte del proyecto Magic, que lo va a ir Luis Castro, del NOC CUDI. Él es responsable de EDROM aquí en México. Esos son hasta ahorita los dos talleres que se tienen confirmados. Y claro, el de Taiwán.
¿Sí me escuchan?
Sí, adelante, María.
Gracias. En la parte de seguridad, yo puedo poner dos temas, uno enfocado a la parte de forense, si les interesa, o uno más enfocado a la parte de cibercriminalidad, todo lo que implica un poco la parte legal, por decirlo de alguna manera, que hay a nivel mundial de convenios internacionales trabajando sobre la parte de cibercriminalidad. No sé si les interesa un taller de ese estilo. O nos enfocamos a uno de forense, o a uno enfocado a pruebas de penetración, a puros páginas web, siguiendo lo que es la metodología WASP, que es una de las metodologías más utilizadas para la parte de pentesting de aplicaciones web.
¿Qué te parece, Mario, que nos envías esta parte de seguridad, desglosas todos los temas que ahorita mencionas que pudiéramos tener y vemos qué es lo que más convenga? Igual tratamos, a lo mejor si tratamos de meterlo todo, podemos tener no tanto impacto o si nos dedicamos a uno en particular, pero ¿qué te parece si nos mencionas todos?
Claro, entonces los vamos a ir para ver cuál es el que más sería más interesante para todos, ¿no? No vamos a poder dar todos simultáneos, pero sí dar alguno que sea más llamativo para todos y que sea realmente conveniente para la comunidad.
Y lo dejamos a consenso también.
Ahí, perdón,
No, adelante, Lulú, adelante.
No, nada más les decía que lo dejamos a consenso, como lo vayan viendo todos, y vamos viendo cuáles son los que más le interesa a la gente, ¿no?
Nada más iba a preguntarte de los antecedentes. ¿No hay ningún requisito para cualquiera de los tres temas o si hay algún requisito?
En caso de la parte de OWASP, por decirlo de alguna manera, pues más que nada la parte de conocer Linux, conocer algunas herramientas, moverse en los temas operativos, conocer el protocolo de web, el HTTP y HTTPS. En el caso de Forense, sí necesitamos un poco más cuestiones técnicas de conocimiento de los sistemas operativos más a fondo, sistema de archivos, protocolo. Pues
ahí sí tiene protocolo de TCP. Para que la gente que vaya, pues sí. O sea, para que sea más nutritivo para la gente que vaya, saber que lo debe de conocer o que al menos se pueda estudiar.
Ah, claro.
También es importante que en esta información que nos envíe se contemplen los tiempos, porque si te das cuenta, tenemos como capacidad para 4 talleres si hacemos uno por día.
Ah, eso es importante, el tiempo, ajá, ¿no? De cada uno de ellos. ¿Se puede hacer en un día o tienes que requieres varios días para el que se elija?
Lo podemos hacer para un día o para varios días. Por ejemplo, en el caso de los WAS y demás, podríamos dar un tipo de overview, como algo rápido. O en este caso, sería más interesante dar el de cibercriminalidad, para que la gente, sobre todo la gente del área del NOC, por ejemplo, del SOC, o cultura general, de qué implica la cibercriminalidad, qué hay alrededor, cómo se maneja, cómo se manejan las investigaciones, etc.
Yo te propongo que entonces, ¿por qué no los haces más slides así y puedas dar tal vez dos, y pues ya la gente que quiera profundizar, pues que te contacte, ¿no? Y ya, tú ahí ves cómo les das seguimiento, ¿no?
Ah, órale, podría ser también esa otra posibilidad.
O sabes, también otra modalidad, que se pudiera hacer la primera sesión de manera presencial y se continúa a través de videoconferencia.
También podría ser.
Pero ahí los alumnos son los que salen en desventaja, ¿no? Que no estoy seguro que tengan acceso a videoconferencia, ¿no?
Pero pues con el PC te pueden conectar desde cualquier navegador.
Bueno, tiene, pero, o sea, me refiero al alumno que toma el taller ahí contigo y, digamos, la segunda parte la tomaría en un mes o algo así, ¿no? Y vamos, habría que ver que tenga qué herramientas usamos para que puedan accesar, ¿no?
Pues se hacen a través de claro. Securi.
Pues si quieren lo planteamos y vamos viendo el detalle ya de para cada una de ellas, ¿no? Lo importante es que tengamos todas sus propuestas lo más pronto posible. Déjame ver que, no sé, con base en los tiempos, si nos ayudas, Marta, como para pensar
sí.
A más tardar, ¿para cuándo?
Yo creo que la próxima semana, si nos ponemos como plazo el próximo okay. viernes, me parece okay. que estaría muy bien, ¿no? Y si alguien más tiene alguna propuesta de taller, sería conveniente en este momento nada más comentar, ¿no? Para tener ya como todos el panorama general de cuántos talleres o cuántos fundadores están interesados en el taller y así podemos coordinarlo de una mejor manera.
Considerando
sí.
De mi parte, además del taller de SDN, por ahí con ACEL trabajamos, si lo considera necesario en la parte de talleres, dimos un curso de BGP IPv6, que igual sería bueno poderlo replicar, dado que eso fue para el reto de IPv6. A lo mejor sería bueno manejar ese taller, que es un buen taller para dar una decisión, sobre todo los a las IES están conectadas a través de Curi, ¿no?
Pero ahí, bueno, qué bueno que lo comentas. En el IPv6, ¿cómo va el tema de la asignación de las IPs y de ser de las asignaciones dinámicas y ¿cómo se llama? SLA y como otro de HCP versión 6. ¿Eso lo tienen pensado también discutir o es algo de muy poca importancia? Porque lo he visto muy activo ahí en los foros del ACNIC, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, no sé si ya salte el TRAT completo, pero sí es algo que se ha estado discutiendo en las listas del LACNIC, sobre todo para algunas cuestiones que no están bien definidas en los RFCs. Y sería bueno a lo mejor informar en esos talleres en qué se va a atravesar una IES a la hora de implementar versión 6 y qué mecanismos como LTA 464, LTAX, NAT64, las asignaciones por DHCPV6. Podríamos dar en ese taller un buen compendio de información que le sirvan a las IES.
Sí, principalmente ese tema de mejores prácticas, que a veces es lo que cuesta trabajo a veces encontrar, ¿no? Porque quieres implementar algo y terminas haciendo como 3 o 4 implementaciones, ¿no? Pues esto no me funcionó, pues aquella, entonces como que todos repetimos, tropezamos en la misma piedra. Sería bueno, con la experiencia que tienen ya ustedes, que todo esto lo opción ahí un poquito de mejores prácticas, ¿no? Y escalabilidad, como dice Cisco. ¿No? Bueno, ok. Entonces el otro taller sería de un modista de ciudad.
Uh-huh. Ya tenemos un PVC de seguridad, de CDN. ¿Cierto, Jaime? ¿También confirmaste CDN?
Perdón, Marta, correcto. Confío en la parte de CDN y creo que en este punto, como va a ser la evolución de los talleres, sería ya hacer algo de programación sobre CDN.
Bueno, hasta ahorita tenemos tres talleres contemplados. ¿Alguien más?
De hecho, hay como dato cultural, Jaime, aprovechando que andas por ahí. Algo que se puede empezar a trabajar es la parte de investigación digital, o sea, forense, sobre tecnología CDN. Porque es totalmente diferente a la forma de trabajar o hacer investigación digital con los routers tradicionales o convencionales. Entonces igual podemos meter un capítulo o continuación de ayer, ayer lo veríamos, y luego lo platicamos tú y yo, Jaime, para ver esa parte de ahí.
Correcto, Mario, me parece muy buena idea.
No sé si alguien quiere comentar algo más y lo dejamos con la dinámica de empezar a entregar propuestas de aquí al próximo viernes.
Como ya nos pasamos de tiempo, ¿les parece que, bueno, ya tenemos la panorámica de los talleres? Rápidamente les muestro que para el día miércoles 31 de mayo tenemos espacio para una sesión de redes, que generalmente aquí se aplican conferencias o paneles. Es aquí a donde están contempladas las temáticas que ya les había compartido, les interesaba acudir, que bueno, tenemos bastantes espacios para ser llenados con sus nuevas propuestas, que por ahí habían mencionado varias. No sé si todavía Francisco Bolaños de la Universidad Veracruzana y nos había dado algunas ideas. Jaime Olmos también había comentado algunas temáticas. Si se dan cuenta, tenemos varios espacios para llenar el miércoles y el jueves.
Bueno, el tema de IPv6, ¿quién nos va a ayudar a contactar? Bueno, creo que Salma nos puede ayudar con el IFETEL, pero del ACNIC y ISOC, ¿nos pueden ayudar tú, Jaime o Azael a contactar quién pudiera estar de parte de ellos o ya lo habían revisado antes? Bueno,
no sé si nos escuchas a él, no sé si él nos quiera comentar, igual estoy en apoyo.
No, bueno, lo estoy viendo que apenas está agendado para el jueves, pero veo que es la misma dinámica la vez pasada, una mesa.
Sí.
No sé si sería conveniente mejor cambiar el formato, uh-huh, o cuál sería el objetivo de otra vez, volver a tener a IFETEL, LACNIC, gente de ISOC. Habría que revisar bien qué es lo que se quiere tener en esa, si es otra vez un panel o se va a hacer de otra manera.
Mira, principalmente del LACNIC necesitamos que nos diga en qué estado estamos, ¿no? De las fases y qué implica cada fase, ¿no? Y
cosas que empieza a ver por ahí, ¿no? De transferencia de recursos de internet, de todo ese rollo que mucha gente me ha preguntado, pues ver en qué estado está, y pues el IFETEL, pues qué está pensando para México, ¿no? Y ISO, pues siempre está el tema también de IPv6, ¿no? Ahí Cristian.
Bueno, de IFETEL sería bueno, como dado que el 31 de este mes termina lo de la encuesta que están haciendo. Ojalá para esa fecha nos puedan compartir, si no son todos los resultados, por lo menos, datos, cuántos contestaron, cuántos de universidades, cuántos, y si tienen los datos de la encuesta, pues sería muy bueno. Entonces, en lo del ACNIC, tomo nota para empezar a contactar a gente del ACNIC. Entonces, es el tema más bien de los recursos de internet, yo creo que podríamos abrirlo un poco más amplio, donde estamos en lo de las IPs, las transferencias de recursos, efectivamente, y el estatus de las políticas, ¿no? De lo último, lo que va a ser una semana antes, lo del ACNIC, tendríamos ahí la información lo más reciente posible, pero sí de la IFETEL sería bueno que nos puedan compartir ya más datos, ojalá ya puedan definir una postura en ese tema y ligarlo, por ejemplo, al tema del Internet de las Cosas, podría ser.
Ok, se nos estaba olvidando comentarlo del taller de ruteo, ¿no? Entonces creo que con eso ya estaríamos bien.
Tendríamos 4 talleres y se concentra el taller de ruteo,
¿no? De hecho, Marta, yo te quiero preguntar, veo que son 2 días de talleres, lunes, martes, y a partir del miércoles son conferencias. ¿Tenemos que seguir ese esquema o podemos aprovechar a más talleres?
El asunto es de que nada más estén generando 2 sesiones el día jueves y el día miércoles es porque nos ha pasado que se quedan sin personas. O sea, se van a los talleres y las conferencias se quedan solas. Entonces, con la finalidad de concentrar a las personas de temáticas de redes solamente en redes, por eso es que se evita tener otras actividades esos días.
Por eso, pero el miércoles necesariamente tienen que ser conferencias. O sea, ¿no podemos dejar las jueves y viernes?
Es que se quedan solas las salas. Se dispersa la gente y ya no tenemos quórum en las salas de las conferencias.
Pero ¿cuál era tu idea, Lulú? ¿Abrir otro taller?
Porque eso, tenemos muchas ideas de talleres. El de ruteo, efectivamente, faltaba, yo lo tenía anotado y ya lo iba yo a incluir, pero no sé si hubiera... O sea, a mí lo que me interesa, la verdad, es lograr que los responsables de redes de las instituciones, traerlos tanto como sea posible y capacitarlos, aprovechar estos espacios para irlos capacitando. Entonces, el taller de ruteo era básico, o sea, tenerlo ahorita... Pero ya veía que ya no estaba cabiendo, o sea, había muchas ideas que queríamos ir metiendo, pero nos iba a hacer espacio para nos iba a faltar espacio para meter más talleres.
Oye, que estás mencionando eso, lo que se podría hacer, y aprovecho un poco también para también acompañar un poco, ya que vas a tener a toda la gente de redes ahí metida, podríamos meter una plática enfocada a cómo dar buenas prácticas de alguna manera o cómo hacer cuestiones.
Correcto.
De seguimiento para análisis de cibercriminalidad. Ya tuvimos un problema hace un par de años, me falla la memoria, sobre una actividad ilícita de pedofilia en una universidad, no digo nombres para evitar dañar, pero yo creo que ese tipo de situaciones, bueno, en aquella época costó mucho trabajo buscar a la persona, sí se dio y todo, pero ese tipo de situaciones creo que tendremos que poner en práctica ya dentro de las instalaciones, de las instituciones, esquemas de cómo ayudar o apoyar ese tipo de detección de cibercrímenes como tal. Entonces, siendo lo que comentas, es igual, el taller de ruteo podría quedar como taller, pero a lo mejor en un panel dar toda la parte tanto legal como buenas prácticas en todo ese tipo de persecución, por decirlo de alguna manera, o seguimiento a actividades de criminales, como hay, ¿no? La pedofilia es un problema que tenemos muy fuerte hoy en día en México. De hecho, México es el primer productor de pedofilia a nivel mundial. Pues no sé qué opinen, si podemos dar un panel enfocado a ese estilo de cosas, como también para aprovechar, como dices, que va toda la gente técnica que no sepa qué hacer en ese tipo de situaciones.
De hecho, se está buscando que el mayor número de personas que se registren, que asistan al evento, acudan para las actividades de miércoles, jueves y viernes. Y a lunes y martes solo los talleres, los que van a talleres y sería bajo registro.
Ok, bueno, pues entonces... Sí, entonces, pues irlo armando. Mi inquietud era aprovechar tanto como fuera posible a los responsables de las redes para hacerles transferencia de conocimiento, ¿no? Eso era lo que yo veía. Y aprovechar tanto como se pueda todos los espacios que tenemos, ¿no? Entonces, me parecían más efectivos los talleres que las conferencias, pero bueno, si hay que seguir este modelo precisamente por los espacios que ya están siendo rentados y que hay que ocupar, bueno, lo vamos buscando, pero pláticas como las que menciona Mari me parecen muy interesantes.
También se está buscando generar una actividad como el año pasado lo hizo el grupo de videoconferencias con la comunidad de salud. Al final de las sesiones se está buscando generar una actividad conjunta entre comité de redes, comité de aplicaciones, de algo que estén trabajando.
Entonces, que es algo que nos faltaba comentar ahorita precisamente, que tenemos la compañía Oscar ahorita, y ver cómo podemos trabajar en conjunto.
Sí, Oscar, déjame verlo porque me comentó que se iba a retirar, pero ya no sé si... Oscar, ¿nos escuchas? Oscar, ya se nos fue a la una, porque él tenía otra reunión.
Yo también tengo otra reunión a la una.
Ya estamos 17 minutos, pero va a haber una reunión también de aplicaciones tocando esta temática y... pudiera comentar que estamos buscando la participación. No sé, a José Luis, si tenga algo contente, algo que pudiera compartir con la comunidad de salud, quizás, teniendo ese ejemplo, sobre todo, porque ya tenemos la experiencia del año pasado.
Yo quisiera comentarles que sí tengo que retirarme, me están de hecho esperando en la reunión, yo la estoy presidiendo, pero no estoy allá. Entonces, pero si ustedes quieren continuar, yo le querría pedir a Hans si me ayuda nada más a ir dándole seguimiento a la reunión con todo lo que se vaya dando, sobre todo porque creo que todavía hay muchas cosas de las que se pueden platicar ahorita, ¿no? Con el entendido de que podamos recibir sus propuestas como máximo en la próxima semana, el próximo viernes, para ya ir armando la agenda, ¿no? Y el compromiso es que una vez que ya tengamos todas estas ideas más organizadas, inmediatamente se las hacemos llegar para otra vez conocer sus comentarios, ¿no? Y que ya vayamos formalizando todo esto, ¿no? Entonces, me apena mucho tener que salir corriendo, pero yo esperaría toda la información que nos puedan ir compartiendo y les quiero agradecer mucho pues, su participación. Créanme que es valiosísima todo lo que ustedes nos puedan compartir, ¿no?
Bueno.
Muchísimas gracias. Perdón, Gracias a ustedes.
Bien, habíamos comentado también de otras, de la parte de cloud, ¿no?
Sí, también se buscaba una actividad en cloud y ahí está Israel, el coordinador del grupo técnico. Israel, ¿cierto?
Se nos fue
también Israel.
Bueno, él propuso algo de... ¿qué más? Hyper-consolidation o algo así, ¿no? Entonces, la idea sería abrir un poquito el tema de cloud, aunque...
Voy a ver si está aclarando.
Digamos que nosotros antes, todo lo que era... Perdón.
Creo que era hiperconvergencia.
Ándale, hiperconvergencia, exacto. ¿Está conectado? Entonces, la verdad yo casi no me he metido a lo que son las arquitecturas para cloud, pero bueno, poco a poco se ha venido haciendo un tema de redes cada vez más recurrente por requerimientos que se hacen, ¿no? Entonces, ahí se propone que tengamos un panel o un grupo de expertos ahí hablando. Fernando Aranda va a ver si puede conseguir que alguien de Amazon también nos hable un poquito de cloud y a ver si algunos otros proveedores de esa tecnología de hiperconvergencia. Mencionaba el HP, IBM y no me acuerdo cuál otro. Entonces, ese era un tema. ¿Qué otras nos hace falta?
Sí, también Carmen,
redes sin alambre, Carmen.
Carmen, uh-huh, de la coordinadora, nueva coordinadora del grupo Gobierno ETI, uh-huh, también está interesada en que se pudiera dar conferencias, abrir un panel, uh-huh, o un taller sobre Gobierno ETI. Yo creo que un panel estaría muy bien, dándole continuidad a las actividades que se han ido realizando en las sesiones anteriores. Carmen está ahí, está con nosotros. No sé si quieras abrir tu micrófono o escribirnos en el chat. Nos va a dar respuesta por el chat. En eso también les comento, hacen la pregunta de que si las conferencias se transmiten en vivo. Sí, todas tienen, bueno, siempre buscamos que todas tengan transmisión en vivo. Sí, sí se pasan a través del canal de Facebook, y sí también se pasan a través del canal de YouTube.
Sí. Marta.
Sí.
Yo quisiera dejar en la mesa también un tema de seguridad, pero en la parte de la nube, ¿no? Seguridad en la nube, no para la nube, sino en la nube. Yo creo que es un tema que está surgiendo últimamente con mucha fuerza, y me parece que sería muy interesante, a lo mejor como conferencia, ¿no? No como taller, pero me parece que sería interesante tener también esa parte de información al respecto, ¿no?
Mario, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
Perfecto.
De hecho, podríamos en el mismo parte de las pláticas o de las ponencias, podemos meter entonces esta parte que les comentaba, la parte de legal, tecnolegal, de la parte de cibercrimen y cómo nos afecta a las universidades, y de ahí podemos meter el tema de la nube. Que de hecho, hay todo un tema, incluso ahorita como dato cultural, el sector financiero está prohibido que se suba a la nube, por lo mismo. Técnicamente hablando, no hay seguridad, no existe la seguridad en la nube. Entonces, el sector financiero está prohibidísimo que se suba a la nube.
Sí,
de acuerdo. Pero podemos meter un panel completo de cuestiones de seguridad y ahí tocar varios temas.
Sí, pero el tema sería más bien no tanto como seguridad para la nube, sino más bien seguridad en la nube. Es decir, el cambio de seguridad, en lugar de los appliances tradicionales, la seguridad en la nube. Creo que es un tema interesante, digo, lo platicamos más a fondo y lo vemos.
No, y de hecho estaría de acuerdo, así sí te indica a lo que te refieres, no te dije, pues, sí te indica que es la seguridad en la nube. Obviamente, y por ese mismo detalle que hay, que no hay como tal, pues que no hay una seguridad en la nube como tal, el sector financiero tiene estrictamente prohibido treparse a la nube. De hecho, es todo un tema ahí, pero sí me late, lo ponemos así, así tendría hacia tu concepto al que quieres llegar.
De acuerdo.
Bueno. Lo podemos meter ahí, no hay problema.
Mario, Marta, yo quisiera comentar algo respecto, si en el panel de seguridad, a nosotros nos funcionó hace poquito en una de las charlas realizadas en ISOM, realizamos un panel donde involucramos a gente de la academia, del gobierno y a gente de los fabricantes, en este caso un ANSER, junto con la Policía Cibernética del Estado de Jalisco y un fabricante de firewall. La dinámica se tornó muy interesante, dado que estaba el punto de discusión del panel eran los ataques más recientes que existen en la red. Entonces, no sé si se pudiera replicar algo por estilo dentro de ese conjunto de paneles para que se tomen esos temas, ¿no? Que abren una discusión muy larga y son muy enriquecedores, ¿no?
Sí, de hecho, Mario, Jaime, en el 2015, en la reunión de primavera en Puerto Vallarta, se hizo esta dinámica con, me acuerdo que fue Mario Farías justamente el que integró creo que no había gobierno, pero sí había academia y fabricantes. Sería conveniente buscar gobierno ahora.
Ahí, si nos ayudas, lo que pasa es que los de gobierno, de seguridad, son muy difíciles de contactar, ¿no?
Pero
yo puedo contactar a alguien.
Creo que en Jalisco sí tienen un buen amigo que puede acompañarnos, ¿no? O mandarnos a alguien.
Puede ser, yo tengo a alguien que es el coordinador de peritaje informático y electrónico de la PGR, él podría apoyarnos. De hecho, él ha trabajado toda esa parte de gobierno y todo esto. Entonces,
bueno, pues
lo voy a casar, lo voy a llevar a no querer.
A
quién? Podía ser otro, no sé también tú, Jaime, si podías meter a otra persona, porque es interesante tener a dos.
En el caso de nosotros como universidad tenemos muy buen contacto con la Policía Cibernética del Estado de Jalisco y creo que sería muy bueno invitar a algunos de los jefes de esta área que tienen, bueno, dispersas varios, no sé, personas que tienen experiencia con Interpol, con Europol, con el FBI, bueno, tienen un buen perfil pues para podernos alimentar ahí el panel.
Igual, Oscar también, Lira, ha estado metido. De hecho, fue de los iniciados, es el que era el laboratorio de forense de la PGR. De hecho.
Bueno. Muy bien. Entonces, para no tardar mucho, el otro tema era que nos faltaban redes inalámbricas, ¿no? También comentamos, ahí, pues de repente, siento que las usamos mucho y se vuelve un poco rutinario, pero pues no sé, hay muchos temas que ver. Ojalá pudiéramos conseguir pues alguien que nos hablara de cómo lo tienen en su campus y probablemente invitar a dos o tres fabricantes de qué es lo nuevo, ¿no? Pero ojalá pudiéramos incluir no solo Wi-Fi, ¿no? Tal vez una actualización de enlaces punto a punto o estos o los ópticos, no sé, no sé si sería de interés para ustedes también algo así, buscar un panel de redes inalámbricas. La vez pasada, creo que también en Vallarta, fue cuando invitamos a Huawei a que nos hablara un poco del tema de LTE, que creímos que íbamos a poder hacer algo rápido, pero ahorita nos hicieron una propuesta de la red compartida, de tratar de hacer aquel acuerdo que quisimos hacer con algunos operadores, ¿no? De compartir espacios por frecuencia, que pues en otros países se usa mucho, pero aquí nos ha costado trabajo, ¿no? Todos los operadores son, pues se sienten que son preponderantes, ¿no? Entonces, no quieren negociar mucho, y yo siento que pierden mucho, pero pues a ver si pudiéramos hablar un poco de esos temas, ¿no? De Wi-Fi, enlaces punto a punto, ópticos y también de microondas y tal vez ¿cómo se llama? Algo de, tal vez también de LTE, porque ya WiMAX murió, entonces a ver si hubiera alguna solución de como de LTE Enterprise, ¿no? Que hemos andado buscando por ahí, y que en algunas redes estatales pues todavía se usan, ¿no? ¿Todavía funciona la de Jalisco de WiMAX o ya se quitó, Jaime?
Sigue sobreviviendo, ¿no? En algunos. No, sí funcionó. De hecho, paulatinamente están vivos algunos y pues están muriendo porque ya no hay seguimiento de mantenimientos, pero sí existe todavía una red de Wi-Fi dispersa aquí en el estado de Jalisco.
¿Pero es todo el estado o nada más fue en la ciudad?
No, fue en todo el estado. De hecho, fue partidas por parte del gobierno estatal, llamado Proyecto Jalisco, y se cubrieron la mayoría de las zonas que abarca el estado de Jalisco.
Ok. Bueno, pues no sé, yo creo que de todas maneras es interesante conocerlo, porque pues, no sé, en el futuro pudiéramos buscar alguna cosa así, ¿no? Estados Unidos, en algunos estados usan mucho WiMAX para conectar escuelas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa que tengan ahí? ¿Alguna otra propuesta? ¿Ya acabamos todos los que habíamos mencionado, Marta?
Sí, ya.
Ok. No sé si alguien tenga algún otro tema o alguna otra pregunta.
Bueno, yo nada más en respuestas a él, a la página que ingresaste, es la página que estoy preparando, todavía no está pública, yo espero la próxima semana, estaba de hecho esperando tener esta sesión para poder incluir esas temáticas en el programa, pero la información todavía no es pública, ¿sabes? Pues ya, no sé si alguien tenga alguna otra propuesta que quiera mencionar para que sea contestada y tomar en cuenta por todo el grupo.
Me dijo que la
Además del documento que envió Cecilia de los patrocinadores, estaba viendo que faltan, sería bien que incluyera más temas ahí en la diapositiva 18 que dice en el programa de redes. Yo creo que ahí faltaría que pusiera más temas para que haya más, buscar que haya más patrocinadores. Por ejemplo, falta el tema de SDN, falta el tema de abrirlo más. Era mi comentario.
Asael, ¿te parece que le mandes un correo con las temáticas que está sugiriendo? Gracias, Asael.
Okay.
Y ya no hay temas más que comentar, ya nos hemos pasado por media hora, ¿les parece que cerremos la sesión? Y bueno, quedamos en espera de sus sugerencias, conforme nos vayan llegando, las voy incluyendo y les voy compartiendo los avances.
También no recuerdo bien, pero yo creo que también falta incluir más temas, ¿no? Como lo de ICANN y derechos de los usuarios. No lo he visto en reuniones de CUDINOS. Ahí sería, tendría que ser un trabajo conjunto con la gente de aplicaciones, pero también ahí obviamente tiene que ver temas técnicos, entonces ahí debería trabajarse en conjunto.
Sí, de hecho es parte de lo que se está buscando en la sesión de miércoles y de jueves, de 7 a 8 de la noche, que esa sea una sesión conjunta, quizás pudieran ser los temas que se pueden proponer. ¿Te parece que nos envíes todo eso por correo para poderlo ir registrando? Ya les hablo, Miguel. Estuvo participando al principio de la reunión, Miguel.
Miguel, firma.
Sí, sí, sí. Pero no hay más nada que comentar. ¿Les parece que demos por cerrada esta sesión?
Bueno. Nada más quería comentar, me podían informar cómo va el avance de la asignación de recursos, porque pues, ahorita está detenido lo del reto. Yo considero que tenemos en el próximo, bueno, estamos a punto de terminar marzo, el próximo mes, pues la de la asignación, porque se quiso formalizar mucho, pues, sí, bueno, daríamos por concluido lo del reto, porque pues ya no puede, la idea era es anunciarlo ahí en la reunión, quienes pudieran haber avanzado, entonces ojalá tengamos ya avance.
Sí, a ver, nada más te comento rápido. El documento ya lo mandamos a Lulú. Y entonces, para que lo revise, y una vez que esté revisado, pues ya pasarlo a que lo pruebe el consejo, para que ya tratemos de tener formalizada esa parte de la asignación de las direcciones y que ya se pueda seguir, ¿no?
Tiene un tiempo estimado de 2 semanas.
¿Cuándo? ¿2 semanas? ¿En 2 semanas lo aprobaría el consejo?
No, ya estaría listo el documento.
¿Pero cuándo sería en la práctica? ¿Cuándo se podría? ¿Cuándo se en la práctica? ¿Cuándo?
De hecho, se mencionó el miércoles 5 de abril.
La intención es que para el 5 de abril pues ya esté
ahí
para el consejo y alrededor de esa fecha más o menos ya pudiéramos dispersar los convenios para que las sesiones empiecen a firmarlos.
Porque está bien que se haya querido formalizar, era importante para los recursos, pero sí lo que podíamos saber estaba por la opción B de asignar recursos temporales simplemente, porque este trámite es ilegal. Sí ha atrasado mucho la actividad del reto, pero para posteriores actividades, bueno, pues va a servir obviamente de base, es un buen avance de todas maneras.
Sí, se comentó, básicamente se comentó que lo que también nos retrasó es este tema que comentaba Mario, en el tema de la seguridad. Hemos asignado algunos recursos y CUDI es el responsable, digamos, de estos recursos. Entonces, cuando hay algún problema como el que con Mario, nosotros necesitábamos tener políticas de uso de estos recursos. De lo contrario, la verdad es que sí es un problema también grave. Entonces, es por eso que se retrasó un poco, porque se hizo un documento de políticas de asignación y uso de estos recursos, que se revisó con el área legal de CUDI. Entonces, pero ya está listo y la intención es que en máximo en un par de semanas ya estemos dispersando estos documentos.
De hecho, está público. Perdón, Asael, de hecho puedes consultarlo el documento en la agenda del día de hoy, del CDR, de las 11 a las 12, puedes ahí descargarlo, está en PDF.
Bueno, yo tengo que salir por ahí, tenemos una llamada aquí en
Cuba. Yo nada más, aprovechando que está Asael hablando, quiero preguntarte, ¿le has distribuido a todo mundo la consulta que hizo el IFETEL sobre IPv6?
Ah, para invitarlos a que la respondan, ¿sí?
A que respondan.
Sí, hoy voy a mandar otro aviso porque faltan 8 días.
Ok. Nada más, era pregunta.
Ok, correcto.
Gracias.
De hecho, no sé, nosotros los recibimos vía directo por Asael y también por Twitter, que también nos compartió por ahí Asael. En su caso ya contestamos, entonces sí tenemos ahí conocimiento de la solicitud.
Gracias, Jaime. ¿Algo más?
Bueno, estoy aquí con el licenciado, me dijo que cómo viene.
Bien, al parecer ya no hay nada más, pues damos por cerrada la sesión y seguimos en comunicación por correo electrónico.
Gracias.
Gracias.